Muchísimas gracias al Señor nuestro Dios, que tenemos la oportunidad de verlos y de compartir juntos nuevamente alrededor de la palabra del Señor nuestro Dios. Reciban saludos allá de nuestros hermanos, que nos da gusto verlos, que están siempre aquí, y miramos el grupo creciendo en nombre del Señor nuestro Dios. Que el Señor los bendiga y los tenga en su gracia y en su amor. Les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11. El libro de Segunda de Corintios, capítulo 11. Yo voy a hacer la lectura bíblica, por favor, y le pido, por favor, que usted siga la lectura en su Biblia. En Segunda de Corintios, capítulo 11, y versículo 2. Dice así la palabra del Señor: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos muchísimas gracias, mi Señor. Gracias por el día, Señor, que nos das, y por esta grande bendición de estar aquí en tu casa. Este santuario, Señor, donde tus santos nos reunimos para alabar tu nombre. Y Señor, ahora que estamos alrededor de tu palabra, te pedimos, Señor, que nos hables y que tu Espíritu aplique tu verdad a nuestras vidas. Alabado seas, mi Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Permítame comenzar diciendo que una comprensión correcta de la iglesia cristiana pasa necesariamente por la comprensión de la pureza que debe de haber en la iglesia del Señor. Parece ser naturalmente esto algo obvio o que se da como un hecho. Sin embargo, mirando las iglesias que llevan el nombre cristiano en nuestros días, vemos que la pureza que debe de haber dentro de las congregaciones donde se alaba el nombre del Señor parece estar completamente ausente. Naturalmente, una visión de la iglesia del Señor, sin un entendimiento de que la iglesia debe de ser pura, es una comprensión incompleta de lo que es la iglesia del Señor. Desde los primeros días de la iglesia primitiva, nosotros vemos por el testimonio de la palabra del Señor que hay iglesias donde se alaba el nombre del Señor y otras donde es necesario enfatizar que debe de haber esta pureza en los miembros de la iglesia. Entendemos nosotros haber iglesias verdaderas y también iglesias falsas. Iglesias que se llaman iglesia, pero sabemos nosotros, por su énfasis doctrinal o la falta de doctrina en sí misma, que son iglesias falsas. Sin embargo, dentro de las iglesias verdaderas, iglesias donde se alaba el nombre del Señor y donde se predica la palabra del Señor nuestro Dios, la Biblia misma nos da testimonios de iglesias como la iglesia de Filipenses, donde el apóstol Pablo les dice: hermanos, ustedes han sido una bendición a mi vida y a mi ministerio. Y yo le pido al Señor que les ayude, porque en mi necesidad y en la predicación del Evangelio, ustedes, como ninguna otra iglesia, han estado conmigo. Y vemos también la exhortación del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia: ¿cómo es posible que tan pronto ustedes se hayan alejado de la verdad? Y vemos que dentro de las iglesias verdaderas, hay iglesias donde se mantiene un énfasis doctrinal y de la palabra del Señor, y otras donde es necesario continuamente recordar que la iglesia debe de ser pura. el concepto mismo de lo que es la iglesia significa apartado. En otras formas, nosotros como congregaciones que alabamos el nombre del Señor nuestro Dios, debemos ser de principio apartados del mundo y de todo el pecado que nos está rodeando y acechando continuamente. Así deben de ser las iglesias del Señor. Igual, hermanos, que toda esposa es pura y debe ser pura delante de su esposo. La esposa del Señor, su iglesia, igualmente, hermanos, debe de ser pura delante de su gran esposo, nuestro Señor Jesucristo. Ayer tuvimos una boda en la iglesia, tuve la oportunidad de casar otra pareja, gracias al Señor nuestro Dios. Y siempre existe esta necesidad del esposo, de su esposa ser pura y correcta. Y esto, hermanos, es muy agradable. Nosotros igualmente sabemos que Dios ama a la esposa pura del Hijo, hermanos. Y por consiguiente nosotros somos el objeto del amor del Señor, porque somos la esposa pura del Hijo de Dios. La palabra del Señor habla de la siguiente manera en el libro de Efesios, capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es, hermanos, la esposa del Señor. Él mismo la lava con su sangre y con su palabra, de tal forma que la iglesia sea pura. En el libro de Hechos, el capítulo 22, leemos nosotros de la siguiente forma y el versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre del Señor. Esto es lo que Ananías habló y testificó al apóstol Pablo. Levántate, seguí adelante, tus pecados han sido lavados, ahora sos puro y por consiguiente podés ser parte de la iglesia verdaderamente lavada por la sangre de Cristo. La iglesia, hermanos, por consiguiente, la iglesia verdadera, la iglesia del Señor, no la iglesia local como la iglesia aquí, o la iglesia al monte, o la iglesia Hesperia, pero la iglesia del Señor, hermanos, entonces, está por necesidad compuesta por personas que han sido purificados por la sangre de Cristo Jesús. Si no es de esta forma, naturalmente es imposible a nosotros concebir que la iglesia puede ser pura. Se es necesario que cada uno de los miembros de esa iglesia haya sido purificado para conformar una iglesia pura. Existe una énfasis continuo, hermanos, en la palabra del Señor acerca de la necesidad que la iglesia del Señor sea pura. Vamos a leer un par de pasajes solamente al libro de Santiago. Por favor, si usted puede abrir su Biblia, capítulo 1 y versículo 27. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Amén, hermanos? Así tiene que ser la iglesia. Es necesario cada uno de nosotros, hermanos, comprender que la iglesia del Señor es una iglesia que debe de ser pura. La primera carta del apóstol Juan, el capítulo 1, versículo 7, dice de la siguiente forma: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, el énfasis es continuo en la palabra del Señor acerca de la necesidad de que la iglesia sea pura, hermanos. Naturalmente, si nosotros estuviéramos hablando de una pureza que sería imposible a nosotros lograr, nosotros no necesitaríamos enfatizar esto. Pero la palabra del Señor, hermanos, nos asegura que por la muerte de Cristo Jesús, es posible a cada uno de nosotros que somos hijos del Señor, quienes hemos hecho una confesión de fe, quienes hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, vivir de una forma pura. Es posible, hermanos, esta pureza en nuestra vida personal, no por nuestros méritos, no por nosotros mismos, no porque seamos nosotros mejor que nadie, pero sí esta pureza es posible porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y se aplicó a nosotros de tal forma que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Es posible, hermanos, a cada uno de nosotros vivir de una forma pura y por consiguiente estar o ser parte de esta iglesia pura del Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta pureza, entonces, hermanos, necesita que cada uno de nosotros nos apartemos del mundo. Eso es necesario, hermanos. Si usted quiere ser puro, usted debe de apartar del mundo. La iglesia del Señor no puede ser igual del mundo. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice que la amistad con el mundo significa que no somos amigos del Señor, porque es incompatible, no puede estar junto y no puede estar mezclado amistad con el mundo y amistad con Dios. Es imposible, no es posible hacerlo de esta forma. Sin embargo, vivimos en día en que es fácil a la iglesia continuamente tomar prestado del mundo, y los cantos como el mundo, y los cantantes cristianos como el mundo. Y si usted pone atención, hay uno que imita a un cantante famoso, y es un cantante cristiano, y otro cantante cristiano imita a otro del mundo famoso, y otro imita a otro, y continuamente la iglesia del Señor toma del mundo, continuamente. Naturalmente, hermanos, esto habla que es necesario enfatizar la pureza de la iglesia del Señor. Cuando fue primero, hermanos, la iglesia al libro de Hechos, en el libro de Hechos capítulo 5, nosotros encontramos un relato interesantísimo del principio de la iglesia. Y ese relato nos habla de un hombre, se llamaba Ananías y Zafira, eran una pareja. Y ellos fueron vendiendo su posesión y dieron parte, dijeron: eso es lo que nosotros debemos dar. Y el Señor dijo: no tenían que dar nada, pero tenía que haber pureza en el corazón. Y si ustedes dijeron eso, ustedes mintieron al Espíritu Santo. Y la palabra del Señor relata las consecuencias definitivas a esta falta de pureza en la vida de ellos. La palabra del Señor dice que ellos murieron. Y la iglesia enfatizaba la pureza y enfatizaba continuamente la pureza. De tal forma, al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 13, dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Claro, hermanos, porque sabían que eran puros. Así es, hermanos. Naturalmente, nosotros podremos ser dicho hoy en día, pero si no somos como ellos, no somos relevantes entonces para el mundo. Tenemos de alguna medida, dicen algunos, que ser un poquito así como son ellos, de tal forma que ellos vean que somos como ellos, para ser relevantes o contemporáneos para la vida de la persona. Pero la palabra del Señor en este mismo pasaje que dice en Hechos 5, 13 y 14, que ninguno se atrevía a juntarse con ellos, versículo 13 y 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número de hombres como de mujeres. De tal forma que para crecer la iglesia y para que la iglesia aumente y sea más, no es necesario ser como el mundo. Al contrario, the further the better. Amén, hermanos, lo más lejos, lo mejor. Porque de esa forma es que Dios va a bendecir a su iglesia, hermanos. No siendo como ellos. Lo más distintos del mundo que seamos, la mayor bendición va a dar el Señor a su iglesia. Amén, hermanos. No es necesario a poner agua a la palabra, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Water it down, ¿verdad? Hacerla finita así. No es necesario, hermanos. Amén, no es necesario. No es necesario. Al contrario, más diferente al mundo, mejor delante del Señor nuestro Dios. Naturalmente, las prioridades de Dios no son las prioridades del evangelismo de hoy en día. Amén, hermanos. Un evangelismo donde se predica un Cristo Jesús que parece no tener absolutamente nada que ver con nuestro Señor Jesucristo. Hay como un montón de Jesús, hermanos. Un Jesús que acepta a la gente y les deja como está. Otro Jesús que quiere activista político. Otro Jesús, un montón de Jesús, hermanos. La palabra del Señor dice que la iglesia debe de ser pura, y que lo más alejado, lo mejor. Hermanos, la palabra del Señor nos habla a nosotros claramente, enseñándonos que el Señor nuestro Dios es celoso, celoso de su pueblo, hermanos, y por consiguiente nosotros debemos de ser completamente distintos a la gente que no cree en Él. Nosotros debemos de ser completamente distintos en nuestros valores, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, diferentes formas de ser un empleado, diferente relación comunitaria que tenemos entre los miembros de la iglesia. Nosotros debemos de ser distintos, porque el Señor es celoso, hermanos, y nos quiere a nosotros solamente para Él. No es necesario ser relevante o ser contemporáneo o ser como el mundo. Al contrario, más distintos, mucho mejor. Cuando habla la gente, pero ¿qué debo de buscar en una iglesia? Yo voy a mover de un lugar aquí, voy a ir a otro lugar, vivir allá. ¿Qué debo buscar en esa iglesia? La gente dice, ¿sabe por qué gente va a la iglesia? Razón número uno, porque queda cerca. No importa lo que prediquen, eso no importa. Si queda cerca, yo voy. Eso no hay problema. Por eso hay muchas iglesias ahora, mucha gente. Amén, hermanos. Hoy domingo, ¿verdad? La gente va a la iglesia, pero van porque está cerca. Y muchas razones así. La gente sabe por qué va a la iglesia, porque la iglesia tiene parking lot. Por eso la gente va a la iglesia. Si es difícil parquearse, no van.
Increíble. Increíble, hermanos.
Pero decimos nosotros, ¿qué buscar a una iglesia, a home church, una iglesia para usted ir ahí y ser bendecido y ser de bendición? Busque una iglesia que es pura, porque el Señor estará en ese lugar. Así es, hermanos. Así es. Dios se manifiesta en su iglesia. Mas es necesario a la iglesia ser pura para que Dios se manifieste en ese lugar. Pero preguntamos nosotros, ¿qué cosas amenazan la pureza de la iglesia? ¿Qué amenaza, qué cosa es una amenaza para que la iglesia sea pura? Le advierto, no es ni la radio ni la televisión. Eso no es lo que amenaza la pureza de la iglesia. Claro que no es. Pero sí hay cosas, hermanos, que amenazan la pureza de la iglesia. Y la primer causa, pienso yo, la primer amenaza que tiene la iglesia para ser pura es un liderazgo que no cree en la pureza. La primera motivo, hermanos, porque no hay pureza en la iglesia, es porque los líderes de la iglesia no son puros. ¿Amén, hermanos? Oh, claro que sí, hermanos. Esta es la primera causa. El apóstol Pablo dice Timoteo, capítulo, primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 22, de la siguiente forma. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Sé distinto, porque vos sos el pastor de la iglesia. Vos sos el líder, y tenés que caracterizarte por no participar en ningún tipo de pecado. Mi escritor favorito, mi escritor favorito se llama Richard Baxter. Richard Baxter. Y el mejor libro que he leído en mi vida se llama El Pastor Reformado, The Reformed Pastor. El mejor libro que he leído en mi vida. Y ese hombre, Richard Baxter, le escribió hace 400 años. Y comienza ese hermano su libro y lo primero que dice es, asegúrense ustedes que son pastores, que la gracia de Dios está en ustedes. Lo primero. Hermanos, amén. Porque es fundamental, hermanos. Fundamental, es central en la vida de la iglesia, si nosotros queremos iglesias donde haya pureza, que el liderazgo de esa iglesia debe de ser puro. Segunda Corintios, capítulo 6, dice de la siguiente forma, Segunda de Corintios, capítulo 6, comenzando versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. ¿Sí? Somos nosotros los ministros y debemos de ser distintos. ¿Qué amenaza, hermanos, la pureza de la iglesia, que haya liderazgo sin pureza? Segunda causa que amenaza la pureza de la iglesia es el pragmatismo. El pragmatismo. ¿Sí? El pragmatismo. Pragmatismo significa, if it works, do it. Eso significa pragmatismo, ¿verdad? Lo que funciona hay que hacerlo. Es decir, si nosotros queremos que la iglesia crezca, usamos cualquier medio con tal se llene aquí de gente. No importa si Dios aprueba el método, no importa si Dios lo desaprueba, lo importante es que aquí se llene. Necesitamos un método que funcione. Si es necesario, en vez de predicar, hacer un play, hay que hacerlo. Pero lo que queremos es algo que trabaje. ¿Amén, hermanos? Y es un mal que hay en muchas iglesias. Muchísimas iglesias. No importa, nosotros necesitamos dinero para construir el parking lot, vamos a hacer lo que sea, a vender pollo o comprar lotería o lo que sea, hermanos, pero tienen que trabajar. Esto hay que hacerlo, no importan los medios. Nosotros tenemos esa meta y tenemos que lograrla. Esto, hermanos, afecta la pureza de la iglesia. Esto es una amenaza, hermanos, que la iglesia sea pura. Porque el pensamiento continuo es que haya resultados, que haya mucha gente, que haya mucha ofrenda, que haya la programa en la radio, o en la televisión, o en la internet, o lo que sea. No importa cómo se llega, pero hay que hacerlo, hermanos. Y este pensamiento pragmático, hermanos, afecta y es una amenaza a la pureza de la iglesia del Señor. ¿Queremos nosotros que la iglesia crezca? ¡Claro que sí, hermanos! Pero queremos que crezca como dice Hechos. Donde hay pureza, Dios bendice, hermanos. Así queremos nosotros. Yo quiero que la iglesia crezca, esta iglesia y la iglesia donde estamos allá sirviendo. Yo quiero que crezca, pero que crezca como dice la palabra del Señor, hermanos. Tercera amenaza a la pureza de la iglesia se llama entretenimiento. Entretenimiento. Eso es una realidad, hermanos, a la iglesia nuestros días. R.A. Torrey, ¿verdad? El hermano R.A. Torrey escribió su libro que se llama Los Atributos de Dios. Y en ese libro el hermano dice, hay un mal a nuestros días que se llama entretenimiento, que ha entrado a la iglesia y está instalado fuertemente. Ya la iglesia no quiere predicar. ¿Para qué predicar? Mejor hacer un drama aquí e ilustrar qué es ser salvo y todo eso. Se llama entretenimiento, hermanos. Donde tiene que haber música, tiene que jugar con los sentimientos de la gente, donde tiene que hacer un sinnúmero de payasadas para atraer supuestamente a la gente que venga a la iglesia. Eso se llama entretenimiento, hermanos. Y esto es una amenaza a la pureza de la iglesia. Otra amenaza, hermanos, son las formas sutiles de incredulidad, hermanos. Formas sutiles significa que tenemos que ser muy cuidadosos. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6, dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y uno comienza diciendo, oh, como yo creo toda la Biblia, pero hay un versículo que creo que no está bien eso. Yo creo que eso no está correcto. Pero hermanos, un poco de levadura leuda toda la masa. Así, eso es una realidad, hermanos, ¿sabe? Se comienza algo sutil, pequeño, chiquito, y usted dice, como que voy a la iglesia y todo está bonito, pero no me gustó el lugar. Y esa, hermanos, levadura comienza a leudar la masa entera. Y usted termina diciendo, mejor yo voy a otra iglesia que queda cerquita a mi casa, o donde cantan bien bonito y aplauden tanto. Porque un poco de levadura, hermanos, llena absolutamente todo, hermanos. Otra amenaza, hermanos, es ignorancia a la palabra del Señor. El profeta dice, mi pueblo perece, ¿por qué cosa? Por falta de conocimiento. No me conocen, dice el Señor, por eso perece mi gente. Por eso están como están, no hay conocimiento de mi palabra. Igualmente, hermanos, falta de santidad personal. Es una amenaza, hermanos, la vida de la iglesia. ¿Cómo nosotros vestimos? No tenemos que traer corbata, naturalmente, para venir a la iglesia. Si usted trae corbata, aleluya, amén, no hay problema. Pero si no trae, no importa que lo traiga. Pero tenemos nosotros que vestir decentemente, hermanos, amén. Amén, hermanos, nosotros tenemos que demostrarlo. Nuestro lenguaje que nosotros usamos, cómo nos expresamos. Todas esas formas, hermanos, de santidad personal, tenemos que practicarlas. En segundo lugar, ¿en qué áreas debemos nosotros de mantener la pureza de la iglesia? Si estas cosas amenazan la pureza, ¿en qué áreas nosotros debemos decir, yo no muevo ni un milímetro. No es porque sea pragmático, es porque tengo convicción. Yo no puedo mover de eso. ¿Qué áreas nosotros debemos asegurarnos que mantiene la pureza de la iglesia? ¿En qué áreas de la vida de la iglesia? En primer lugar, hermanos, fundamental, nosotros debemos mantener la pureza de la iglesia en la doctrina que nosotros creemos y que nosotros enseñamos y predicamos. ¿Amén, hermanos? En eso nosotros tenemos que asegurarnos que estamos manteniendo la pureza de la iglesia en la doctrina. Posiblemente no es necesario, ¿sabe usted?, ser elocuente para ser predicador. Nosotros sencillamente repetimos el mensaje de la palabra del Señor. ¿Amén, hermanos? No venimos a inventar. Yo no vengo a decir aquí a ustedes algo que nunca han oído, en nombre del Señor, que lo han oído cientos de veces, la palabra del Señor. Gloria a Dios que la palabra es amplia y podemos hablar de muchos aspectos de la vida cristiana, de la palabra del Señor. ¿Amén, hermanos? Pero nosotros tenemos que hablar la palabra del Señor. Es fundamental a nosotros enseñar y predicar la palabra del Señor. ¿Amén, hermanos? Porque cuando yo vengo aquí, hermanos, y estoy delante de ustedes, yo no soy un hombre libre. ¿Amén? Yo no soy un hombre libre que vengo y les digo, ¿sabe qué, hermanos? Hoy yo creo que yo les voy a contar esto, o les voy a decir. Yo no soy un hombre libre. Yo tengo límites. ¿Amén? Que ese límite no puedo pasar para allá y no puedo pasar para allá. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? El pastorado, la enseñanza, tiene un límite que yo no puedo pasar. Yo no soy libre al decir, ¿sabe qué, hermano? Yo le voy a comenzar a decir un sueño mío que yo tuve, y de eso voy a predicar hoy en día. Porque no soy libre, yo no soy libre de escoger lo que vengo aquí a decir. No soy libre. Yo tengo que decir lo que dice la palabra del Señor. ¿Amén, hermanos? Debemos mantener la pureza doctrinal. En segundo lugar, tenemos que mantener la pureza en el uso apropiado de los sacramentos. Los sacramentos no son para todas las personas, ni tan siquiera para todos los que llegan a la iglesia. El sacramento es para la persona que ha hecho una profesión de fe y ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Esa persona puede recibir el sacramento del bautismo. Y el sacramento que representa el cuerpo y la sangre de Cristo después de haber sido bautizado. La Santa Cena, amén. Amén. Ese término es muy bueno, Santa Cena, no tiene nada malo, amén. La Santa Cena, o la comunión, amén. O el sacramento, es lo mismo, no es una palabra mala, ¿eh? Lo usa la Iglesia Católica, pero eso no significa que sea plata. Significa sagrado, así eso significa sencillamente. Y el sacramento, hermanos, nosotros debemos de usarlo apropiadamente. No es para decir, quien quiera participar, ahí está, y quien quiera, it's a free for all. Así no es. Tenemos que mantener la pureza en el uso apropiado del sacramento. Debemos mantener igualmente, hermanos, la pureza de la iglesia en nuestra alabanza al Señor, nuestro Dios. En eso, hermanos, hay que mantener la pureza. En cómo nosotros alabamos al Señor. Porque donde se manipula la mente y los sentimientos de la persona, y eso es adoración o alabanza, hermanos, no conforma con lo que dice la palabra del Señor, que es alabanza. Donde le dicen a usted olvide sus problemas, salga de sí mismo y levanta su mano alabando al Señor, olvídese de todo. Ese no es alabanza, hermanos. Alabanza es donde hay entendimiento de lo que estamos adorando al Señor. Tenemos, hermanos, igualmente que mantener la pureza de la iglesia en el evangelismo. En el evangelismo. No todo es evangelismo. Hay personas que evangelizan y dicen, yo recuerdo a un joven que salí a visitar una vez y dijo el pastor, cuando iba a una iglesia, Moreno Valles años, a andar con la hermana, y fui con la hermana, y la hermana habló y le dijo a un hombre, no dejes para el mañana lo que podés hacer hoy. Eso no es evangelismo, hermanos. Evangelismo es que Dios salva al pecador. no que el pecador escoge a Dios. ¿Amén, hermanos? Evangelismo, mi sobrino regalé ahora, le presté un libro que se llama Walter Chantry, ¿verdad? Today's Gospel, Authentic or Synthetic, ¿verdad? Y explica el hermano cómo es verdaderamente el evangelismo, hermanos. Nosotros como cristianos debemos mantener la pureza en el evangelismo, hermanos. Nosotros. Amén, hermanos. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Queremos nosotros que la iglesia crezca. Y debemos evangelizar para que la iglesia crezca. Pero debemos de evangelizar con el método que habla la palabra del Señor. Siendo puros, hermanos. Siendo puros. ¿Cómo podemos entonces, hermanos, si estas cosas amenazan la pureza de la iglesia? Y estas áreas nosotros debemos de mantenerlas puras en la iglesia. ¿Cómo podemos mantener esa pureza? ¿Cómo podemos nosotros mantener esa pureza? ¿Sabe, hermanos, cómo se reconoce, cómo se mantiene la pureza a la iglesia, hermanos? Reconociendo el pecado por lo que es, hermanos. En primer lugar, reconociendo el pecado por lo que es. El pecado, hermanos, nunca, nunca se deja como está. Nunca, hermanos. El pecado hay que acusarlo, hermanos. El pecado hay que atacarlo, hermanos. El pecado nunca se le mira como un juego, como algo superficial o sin importancia. Si queremos nosotros mantener la pureza de la iglesia, tenemos que reconocer el pecado por lo que es, hermanos. Así es. Y cada uno de nosotros, si somos cristianos, en nuestra vida personal, nunca podemos decir, oh, es solamente una cosita que pasó y es algo que sucedió y nada más. No podemos, hermanos. No podemos si queremos mantener la pureza de la iglesia. Igualmente, hermanos, mantenemos nosotros la pureza de la iglesia animándonos los unos a los otros a vivir agradablemente delante del Señor. Igualmente mantenemos la pureza de la iglesia enfatizando desde el púlpito la necesidad de ser puros y diferentes al mundo. Así se mantiene, hermanos, la pureza de la iglesia hablándolo del púlpito y diciendo, Dios desagrada con el pecado y la falta de pureza. Así se mantiene la pureza. ¿Sabe cómo se mantiene la pureza? Recordando al pueblo las consecuencias terribles de falta de pureza en su vida. Así, hermanos, se mantiene la pureza de la iglesia. Recordando a los hermanos y diciéndole, Dios vendrá a golpear su puerta. Usted cambie su vida o habrá consecuencias de parte de Dios para usted. Así se mantiene la pureza de la iglesia. Y se mantiene la pureza de la iglesia recordando que agrada a Dios que vivamos puramente y que Él nos va a bendecir, hermanos, si somos nosotros puros en nuestra vida. Vamos a concluir hablando este versículo en Salmos que dice de la siguiente forma. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén, hermanos. La iglesia, hermanos, cristiana debe de ser pura, hermanos. Hay cosas, hermanos, que amenazan la pureza de la iglesia. Mas nosotros tenemos que enfatizar la pureza en todo: evangelismo, compañerismo, adoración, vida personal, uso de sacramento, doctrina sobre todo, Y si nosotros, hermanos, oímos la predicación que habla de las consecuencias y que habla de la bendición por vivir santamente, estaremos haciendo nuestro trabajo y cumpliendo nuestro deber, hermanos, para que la iglesia del Señor sea pura. Amén, hermanos. Así debe ser la iglesia del Señor, pura en todo, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos muchísimas gracias, mi Señor. Tu palabra es siempre buena, mi Señor, y nosotros te alabamos. Gracias, mi Señor, por tus bondades que siempre muestras para con tu iglesia. Mi Dios, el testimonio de tu palabra es que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de tu iglesia. Y Señor, nosotros creemos el testimonio de tu palabra, que tú estás, Señor, con tu iglesia, y por eso tu iglesia debe de ser pura en todo. Mi Señor, ayúdanos, Señor, a todas tus iglesias, Señor, que tu Espíritu, Señor, aplique tu verdad a la vida de cada uno de los miembros de las iglesias, a todo el liderazgo, Señor, de las iglesias, de tal forma que tu iglesia crezca, prospere y sea luz del mundo perdido, porque es pura y sin mancha delante de ti. Gracias, mi Señor, por tu palabra, por tu bondad que es grande, tu misericordia que es buena. Nosotros te alabamos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga. Hermano David.
Gracias, hermano, por esa palabra. Que el Señor siga obrando en esta iglesia y que nos mantenga puros para la gloria y honra del Señor. Y antes de la bendición, quería recordarle a las damas, recuérdense el próximo sábado, el 14 de junio, a las 11 de la mañana, vamos a tener la reunión de damas aquí, en este lugar, en este cuarto, a las 11 de la mañana. Para recordarse durante la semana, lo puse en el boletín. Eso, por favor, les pido que se recuerden y pongan esa fecha en su calendario para el próximo sábado. Y ahora, nos dice la palabra de Dios, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Están despedidos. Yo creo que tenemos café en el cuarto de compañerismo. Si no hay, espérense, Ronaldo lo va a hacer. Es que no hay escuela dominical en inglés. So, un pequeño emergencia que tenemos. Pero, por favor, saludan al pastor Ernesto, su esposa que está aquí, y la familia también, por favor. Gracias.
Mucho gusto, qué bueno verlo.